Periodismo de tu lado.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Llegó la previa del Black Vital. Este finde aprovecha y ahorra mucho más. Conseguí aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y pollo congelado por kilogramo a 1.799 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock.
¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En ZTech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu PyME no funcione a media máquina. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera.
Chubut Turismo, corazón de la Patagonia.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejora tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/srt.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales.
Vicente López, nuestro lugar seguro.
Usain Bolt es tan rápido que corre 100 metros en menos de lo que dura este comercial. Por eso lava su ropa con el nuevo Skip Expert, el único jabón líquido diseñado para ciclos cortos de lavado, con activos concentrados que eliminan la suciedad y el mal olor, dejando una fragancia extraordinaria. Nuevo Skip Expert. Tu ropa impecable, incluso en ciclos de 15 minutos.
¿Llenamos con Infinia?
Listo el cambio de aceite con el Ion Auro.
¿Querés sumar unas papas o alfajores full para el viaje?
¿Canjeás puntos Serviclub?
Sabés que estamos. Si te digo la red de estaciones más moderna y federal, me decís YPF. Tenemos más de 1.650 estaciones en todo el país. YPF, Energía Argentina.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Radio con Voz. Radio con Voz. YouTube. Periodismo de tu lado.
Nos encontrás en X. Nos encontrás en Instagram.
Arroba calmarno 899.
11.04, ya estamos con nuestro invitado de hoy, que está en nuestros estudios. Él es diputado nacional, es además el presidente del PJ bonaerense. Me refiero a Máximo Kinder, que está con nosotros. ¿Qué haces, Máximo?
Buenas, Diego. ¿Bien?
¿Todo bien?
Bien. En contexto, ¿no?
Claro.
Hay días y días.
Hay días y días.
Hay días y días.
Hay días y días.
Pero salió el sol, por lo menos.
No es menor.
Y, viste, se pone tan gris.
Bueno, el otro día, Mabdani... cuando da su discurso de victoria,
ajá,
arranca justamente con eso, ¿no? Citando un poeta que ahora se me fue el nombre, y hablando de, haciendo el paralelismo con que su triunfo es la salida de un nuevo sol, digamos.
Mira,
por decirlo.
No,
así.
Mira, citó como... un poeta, aparte.
Claro.
En Argentina citas un poeta y te agarran, te miran raro.
Sí, todo tiene que ver con todo acá. Sí, ¿tiene algo que aprender el peronismo de la experiencia de Mabdani?
Mirá, por lo que uno pudo ver, no es un tema que haya seguido con, como lo siguieron otros que me lo han comentado, no he estado tan arriba, pero pispeando un poco y de a ojo de buen cubero, por llamarlo de una buena manera, lo que ve es que primero tuvo una estructura militante, ¿no? Que construyó una estructura militante para la elección, para poder comunicar lo que realmente querían hacer, teniendo en cuenta que cuando vos expresás ciertas ideas o voluntades de transformación y cambio, hay sectores, digamos, que pueden manejar medios de comunicación o diferentes herramientas digitales. Esto, aparte, allá en Estados Unidos está muy, muy en boga, por llamarlo de alguna manera. Te van a bloquear. Y se organizó para romper el bloqueo, ¿no? Acá muchas veces cuando vamos por ese lado se ve como si fuera una cuestión más romántica, ¿no? Y aparecen los pragmáticos. Y los resultados no aparecen tampoco, ¿no? Yo siempre digo que lo peor que nos ha pasado como espacio es que se inauguró la era del pragmatismo sin resultados. Y creo que lo que sucede allá es que se animó, encaró dentro, obviamente, de la idiosincrasia norteamericana, de una ciudad como es Nueva York, que tiene índices de pobreza totalmente diferentes a los nuestros. Bueno, hay un montón de cuestiones de contexto.
Abismos diferenciales.
Hay abismos diferenciales, pero creo que si uno se alejara de la materialidad y fuera el espíritu de transformación que demostró el candidato, habla a las claras que con esfuerzo y voluntad, y aparte de alguien que arranca de muy, muy, muy abajito, ¿no?
Uh-huh.
Y acá, viste, que si no arrancás de los 20 te miran... No hagamos eso porque, ¿no? Y creo que se animó. Obviamente que ahora tiene el desafío por delante de gobernar. Ojalá, más allá de las ideas que exprese, por ahí unas que uno puede estar de acuerdo o no, pueda demostrar que no solo fueron metódicos y hábiles en una campaña, lo cual es necesario, sino también a la hora de gobernar. Aparte, digamos, bajo la amenaza de un presidente que amenazó todo el estado de Nueva York de no darle fondos, si votaba en un sentido. Y bueno, la sociedad dijo, mira, me interesa muy poco si vas a hacer eso, y se animó. Y esa sociedad que se animó, obviamente, vuelvo con lo mismo, en un contexto muy diferente al nuestro, con niveles de una economía totalmente, bueno, que vos calificaste de abismal recién. Así que creo que si uno tuviera que quedarse con algo es el espíritu de animarse a una construcción, teniendo en cuenta también objetivamente lo que enfrentaba. Se preparó para enfrentar algo de un tamaño superior a él, y aparte, ¿no? Con los prejuicios también que pueda haber por su procedencia, de diferente tipo. Entonces creo que ha hecho una cuestión muy inteligente. Vuelvo con lo mismo, no ha sido alguien que lo ha seguido a rajatabla ni nada, pero vi que aparte generó en algunos sectores de la política argentina como una suerte de admiración o de lo que fuere. Yo no estuve tan arriba. Sí es saludable que haya podido construir una opción, llevarla adelante y que la gente lo acompañara, porque finalmente la que define es la sociedad, y ahí está.
¿Y no te parece que hay algo que...? Porque efectivamente, como vos decís, en múltiples sectores en la sociedad argentina generó cierta admiración todo lo que hizo, tuvo mucha circulación el miércoles, jueves, postelección y demás, en sectores politizados, por supuesto, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿No hay algo ahí de que el peronismo perdió esa fuerza transformadora, esa voluntad de cambio, esa generación de esperanza en el electorado?
Acá vamos a la parte, viste, que dice, no, Máximo, ¿para qué hablas de esto? ¿Viste? Pero, mirá, creo que la fuerza política, el peronismo, si querés, como un punto de vértice de un montón de expresiones, porque si algo dejó, uno de los saldos que deja el 2003-2015 es que el peronismo se abre a diferentes representaciones, ¿no? Leyes de identidad de género, ley de medios, y amplía su base. Creo que muchas veces también, cuando vemos algunas situaciones posteriores a esos desafíos que tuvieron aquellos gobiernos, al statu quo, al poder, contestan de la manera que contestan, por ahí desalienta muchos y muchas de pasar del verbo a la acción, ¿no? En el verbo uno más o menos encuentra los discursos similares, el problema es cuando llega la hora de la acción. Y prepararse para eso, para llevar adelante esa política, también requiere, no solo requiere grandes estructuras como hablábamos recién, como hizo el neoyorquino, ¿no? Que se preparó para una pelea, sino también que las personas estén preparadas para recibir todo tipo de agresiones, de descalificaciones, de campañas digitales en su contra, y estar con el temple necesario para atravesarlas, ¿no? Bueno, muchas veces es complejo, no es fácil. Ahora, vos me preguntás por el peronismo en sí, y creo que tuvo un ímpetu muy grande en el 2019, yo no me quiero remontar constantemente en el tiempo, pero bueno, la pregunta hace que uno vaya ahí, y de repente, bueno, pandemia de por medio, cuestiones objetivas globales que no podemos obviar, a veces va perdiendo esa fuerza, pierde confianza en sí mismo. Creo que también muchas veces el debate y la discusión hace que se sienta que... Mira, hay muchos que cuando van a hacer algo, viste, ven, van y encuestan, ¿no? Entonces, mira, queremos hacer esto, pero esto la sociedad lo apoya en un 35%, lo rechaza en un 45% y una tanda de no sabe, no contesta o diferentes intensidades. Y no se anima a instalar, no a convencer. O yo arranco de acá, está bien, hoy por hoy la postura nuestra no es mayoritaria, o todavía la sociedad no la conoce, o no hemos sabido comunicarla, también puede pasar. Y eso es un tránsito, es dedicación, es trabajo, es explicar, es debate, es discusión, y medio que nos quedamos, ¿no?, en la coyuntura de la opinión pública, aparte una opinión pública muchas veces, digamos, que está... acordonada, digamos, por diferentes estamentos de comunicación, de poder, donde la discusión se centra en un lugar, parece que no podemos salir de ahí, cuando realmente tenemos espacios para debatir y discutir lo que va a venir, porque aparte es notorio que la Argentina necesita algo diferente a esto. Ya a esta altura, por más que esas 9 millones y pico de personas hayan acompañado en todo su derecho de hacerlo, aparte yo respeto mucho cuando la gente elige. Bueno, uno está dentro, no está dentro de esos 9 millones de personas, y seguiremos expresando una idea diferente. Tendremos que mejorar. Esto se ve, digamos, no hay que ser muy, muy lúcido y avispado para darse cuenta, sino que hay que mejorar. Ahora, eso también requiere madurez en la discusión y en el debate, ¿no? Cuando todo se centra en una cuestión de nombre, de que me dijo que no me dijo, en que están todos, viste, leyendo párrafos todos los días de diferentes editorialistas, aparte muchas veces párrafos totalmente artificiales, subsidiados, acota mucho la discusión. Pero bueno, yo creo que vamos finalmente, a pesar de estas situaciones, vamos a llegar a un proceso donde la discusión realmente tenga que ver con un saldo de cómo estamos hoy, que tenga que ver con qué se ofrece a la sociedad, y animarse también a... Creo que lo más, si uno tuviera que ver hacia atrás, ¿no?, buscar ejemplos, o allá ya en el tiempo, imagínate que el año que viene se cumplen 80 años del primer triunfo del peronismo, ¿no? Y ese espíritu transformador que tuvo ese peronismo, más allá de las complejidades de época, como el mismo espíritu transformador que condujo a la Argentina entre el 3 y el 15, bueno, también habrá que hacer una lectura de aquellas situaciones que son más análogas y otras que son totalmente novedosas por contexto, tiempo y contemporaneidad, digamos.
Ahora, Máximo, y hay un sector importante de la sociedad argentina que tiene un rechazo hacia el kirchnerismo, porque dice, mira, el kirchnerismo es sinónimo de inestabilidad, porque el kirchnerismo no sabe cómo controlar la inflación, o no le da jerarquía a esa problemática, o no le da jerarquía a la moneda. Asociado a eso vienen ideas de, che, el kirchnerismo no tiene valoración por lo que es el superávit fiscal, brega por la emisión descontrolada de la moneda. ¿Qué?
Ah, bueno, ahí hay un montón de...
Por eso, ahí hay varias ideas económicas, varias políticas de la caja de herramientas de la macroeconomía. Sí. Me interesaría que las clarifiques. ¿Qué idea tenés vos de lo que tiene que hacer el kirchnerismo si llegar al poder con esas ideas, con esas herramientas macroeconómicas?
Hay una cultura de algunos sectores antiperonistas muy, muy fuerte, ¿no? Que entre un peronista, sea cual sea su idea, todo, prefieren votar a Frankenstein, por definición. Uh-huh. Digamos, si Frankenstein está del otro lado, voy y voto a Frankenstein. Uh-huh. La verdad que hasta acá a mí nunca me tocó votar en ese sentido. Siempre he votado creyendo más. Después puedo creer en diferentes intensidades, menores o mayores, en la propuesta que tengamos.
Sí.
Y después, obviamente, se traslada un montón de situaciones a sentidos común, a ideas del sentido común que se han ido instalando, a veces por deficiencias nuestras a la hora de explicar, a veces porque muchas veces hay decisiones que se toman mientras vos gobernás, que no es que vos entendés que sos la mejor, sino que es la que podés y tratás de transitar una época con alguna decisión que puede después utilizarse como si fuera, cristalizarse como si fuera una idea de raíz o de la matriz. Y no es así. Si vos me decís, por ejemplo, hablábamos recién del tema inflación. ¿Me
recordaba, sí,
¿no?
Sí.
Bueno, perfecto. Nosotros, hay dos etapas, ¿no? También hay una coartada donde se utiliza para explicar los 12 años, los 4 del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. Hay una coartada ahí que quieren definir al kirchnerismo, al peronismo, como esos 4 años. Sí. Nosotros tuvimos un gran debate y discusión interna durante ese momento. Ahora vos me decís, remontándome en el tiempo y haciendo un poco, digamos, a partir de tu pregunta, una suerte de revisionismo acotado por el tiempo que tenemos, sí. Nosotros en 2015 nos vamos con una inflación a la baja, medida por cómo la midan, se atiende el problema, se nos vamos con un país en crecimiento, y después de ese gobierno Macri puso la inflación para arriba, nunca se pudo parar, y obviamente que después hay una cuestión de la emisión, que yo creo que lo relaciono más con la expansión fiscal casi inexorable que sucedió durante la pandemia. Esa expansión fiscal que hubo, que no solo sucedió en nuestro país, también deja, ¿no? Como, bueno, se emitió, bueno. Esa expansión fiscal también trajo como resultado que falleciera menos gente, que cerraran menos empresas. ¿Y a dónde vas? Yo te doy un ejemplo. La Comunidad Europea tuvo el Banco Central Europeo, que le dijo a los países europeos, bueno, acá tienen 60.000, 70.000 millones de euros a costo hundido sin devolución. O sea, Europa tuvo un financiamiento durante la pandemia del Banco Central Europeo, que aparte es la Lagarde, justo, uh-huh. ¿No? Aquella que nos íbamos a enamorar según... Sí. Mauricio Macri, que estaba al frente del fondo con el primer préstamo del Toto Caputo, y de 45 mil millones de dólares, recuerdo, aparte, y tuvieron otro tipo de realidad. La nuestra fue y atravesó esa. Uh-huh. Después los instrumentos, las herramientas de política macro, digamos, que vos puedas tener, también tienen que ver con los contextos que atravesás. Vos en el 2008 se te cae el mundo, no porque Argentina haya administrado mal sus recursos.
Sí.
A 2008 la Argentina venía con superávit fiscal, venía ordenadita, con sus problemas, todavía con núcleos de pobreza altos, con una desocupación recién que a fines del 2007 había bajado de 2 dígitos. O sea, los procesos de poder reordenar la economía no son de un día para otro.
No, está claro, ¿no? Eso. Y también está claro, sí, que hay herramientas de la caja de la macroeconomía, que no son tantas, 4 o 5, sí, que vos tenés que utilizarlas de acuerdo también al contexto. Uh-huh. Como bien vos citás lo del 2008, se cae el mundo, bueno, evidentemente...
Termina la Argentina financiando la General Motors.
Ahí tenés que emitir, se entiende, ¿no? Eso. Ahora, te repregunto en esta línea, para
sí,
vos...
Que aparte no fue tan así, fue una cosa muy medida, no, le costó mucho a nuestro país, pero nosotros llegamos al 2011 con reservas altas, con una economía en expansión. O sea, hay momentos de la economía. Ahora, es como que hay te ponen, viste, una etiqueta, un estigma.
Bueno, por eso, pero
y no hemos sido quizás, digamos, inteligentes en explicar que eso no era así. También hubo fuertes desavenencias en el rumbo de la economía durante el gobierno de Alberto. Esto es así.
Está bien, pero te repregunto ahora,
sí,
con esto. Para vos, ¿El superávit fiscal es importante? O sea, ¿te parece que es importante?
Siempre que puedas tener los números ordenados es importante. O sea, porque, a ver, muchas veces también caemos en lógicas económicas. A mí, esto, lo que pasa, cuando hablamos solamente de eso, es como que nos olvidamos del resto de la sociedad, ¿no? Es decir, bueno, lo único importante es esto, el equilibrio fiscal. Y el equilibrio social no existe. Y la salud mental de nuestro pueblo no existe. O sea, si vos rompés todo, tampoco es una gran virtud. Si
vos rompiste, está claro que este superávit fiscal es un superávit fiscal atado a un montón de cuestiones que sí, claro, son preocupantes. Pero yo le pregunto a vos conceptualmente.
Conceptualmente estamos de acuerdo, digamos. Pero cómo no vamos, ojalá pudiéramos funcionar en ese. Ahora, en el mundo eso tampoco sucede. La mayoría de los países están todos en estado de déficit fiscal. Cuando uno mira la tira de países, esto no quiere decir que cuando uno describe, justifica. Si no explica y contextualiza, que es diferente.
Pero hay una diferencia ahí. Es cierto lo que vos citás. Sí. Hay una diferencia, que esos países, que la gran mayoría de los países, tienen un riesgo país muy bajo y tienen acceso al crédito externo. No es el caso de Argentina.
Sí, claro, pero si vos reventaste, digamos, vos dejás un país desendeudado extravagantemente, como decía el ministro de Economía de Macri, Duhovne, y los créditos que tomás es para fugar, no para invertir en tu país. Yo siempre doy un ejemplo, para que se entienda, porque también pareciera que estamos en contra del endeudamiento, ¿no? Como decís, es extraño. Si vos emitís un bono a 100 años, como emite, ¿no? Y lo festejaba Macri, Caputo, y volvimos a los mercados y emitimos un bono a 100 años, por fin volvió la seriedad en el manejo de la economía. Bueno, ese monto que eran 2.600 o 2.700 millones de dólares de ese famoso bono a 100 años, era casi del valor que demandaba la construcción del gasoducto, que finalmente se hace con parte del aporte de las grandes fortunas en el 2022. Bueno. Tuvimos 5 años que podríamos haber tenido mucho más ingreso de divisa, de dólares, porque aparte Argentina y sus problemas bimonetarios, etcétera. Bueno, si vos tomás endeudamiento y ese endeudamiento no se invierte, ya no te digo, como dicen algunos, en lo que se llama gasto o inversión de cuenta corriente en cuestiones salariales, sino en ir atendiendo, resolviendo cuestiones que tienen que ver con que la productividad en Argentina sea más ágil, más eficiente, como era el tema del gasoducto, por ejemplo, que tiene que ver aparte con tu debe y haber de moneda, de divisa y de reserva. Dicho esto, también el nivel de endeudamiento que están alcanzando las familias argentinas en esta cuestión del equilibrio fiscal, está rompiendo todos los hogares. Estás rompiendo todas las casas, estás rompiendo todas las familias. Entonces, muchas veces, hace un tiempo, viste que hay como una suerte de economistas analogistas, ¿no? Que explican todo a través de
náuticas, ejemplo. Metáforas náuticas.
Bueno, esto es como una casa, no se pueden gastar más de lo que entra. ¿Qué está pasando en las casas? ¿Qué está pasando en las casas? Están gastando más de lo que entra. Por eso tienen un préstamo personal, 2 préstamos personales, 3, llegan al 90% de los hogares o más 80 endeudados. Entonces, creo que en aras de eso tampoco podemos reventar, digamos, el destino de las familias argentinas. Creo que tiene que ser una cuestión mucho más administrada y que recorrer un camino hacia un orden en la administración del Estado es más que correcto. Si no, no gobernás 12 años seguidos.
Estamos hablando con el diputado Máximo Kirchner. A ver, te planteo un desafío hacia adelante, no mirando hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Cómo crees que puede hacer el kirchnerismo para que los grandes empresarios y el poder financiero no lo vean como un cuco? Es decir, para evitar, voy a citar una frase que se repitió mucho en esta época, que es el riesgo cuca. ¿En qué sentido? Yo qué sé. ¿Cómo haces en el 2027?
Te hago la pregunta al revés, Diego. ¿Por qué no lo ven como un cuco a Milei? Todo ese sector que vos me describís. ¿Por qué no lo ven como un cuco a Milei? Eso es lo que hay que preguntarse también.
Está bien. ¿Cuál es la respuesta a las dos cosas? ¿Por qué crees que los ven como un cuco a ustedes y por qué crees
porque
que no lo ven?
Porque nosotros entendemos, digamos, que tiene que haber límites, que tiene que haber la cantidad de empresas que abrieron durante esos años fue enorme, de pymes, de gente que invirtió, de sectores, digamos, del statu quo de la economía que crecieron, que se lo tenían. Yo tenía solo, pues te puedo hablar de multicanal Cablevisión, que crecieron. O sea, también les ha ido muy bien. O sea, no es que no les ha ido bien. El problema radica básicamente muchas veces en que se entusiasman y dale, y ahora, y se olvidan que en la Argentina hoy ya casi somos 50 millones de personas. O sea, la sociedad argentina reconoce la existencia de los mercados. Por ejemplo, date un ejemplo. Pareciera que los mercados no reconocen la existencia de la sociedad argentina. Se actúa como si fuera un valor fungible que puede aguantar cualquier cosa durante mucho tiempo Y después también se entiende de esa manera que como no tienen la misma capacidad de demostrar su malestar, sus tristezas, que les empieza a quedar lejos la vida. Vos fijate que hay algo que ellos dicen, no, la propiedad privada, no, que es una de las cuestiones por ahí que el actual presidente habla. Y la verdad es que la Argentina tiene cada vez menos propietarios. Si hablamos de propiedad privada, hay cada vez menos argentinos y argentinas que pueden tener, digamos, un terreno de 10 por 20 o empezar a construir su propia vivienda. Digamos que los que realmente parecen estar en contra de la propiedad privada son aquellos que están haciendo que se concentre en pocas manos y la mayoría de la gente no pueda acceder lentamente. Porque aparte la gente no es que te dice, che, yo quiero ya, sino que quiere cierta libertad, digamos, para poder programar su vida. Dice, bueno, yo voy a comprar este terreno en cuota, finalmente voy a ir, ¿no? Y así fue, la sociedad argentina realmente se desarrolló de esa manera. Ahora, cuando vos ves a muchos sectores que de 20 y pico de años, de 30 años, cuyos padres o madres sí fueron propietarios o son propietarios, a ellos les queda muy lejos eso hoy. Les queda lejísimos. Eso también hace que vos no puedas programar, que busque salidas, digamos, en otros lugares, saliendo de tu país, o que vivas al día, que disfrutes y pierdas capacidad de programar, decir, bueno, yo en el futuro quiero esto, ¿no? También una especie de, no te voy a decir, tan esquemático, tan duro, pero sí que pueda desarrollarse. Entonces ahí es donde muchas veces terminamos discutiendo fuertemente con estos sectores, que obviamente les resulta mucho más cómodo a alguien, digamos, que suscribe lo que le llevan, a alguien que cuestiona lo que llevan, tratando de encontrar un punto. Cuando fue lo del aporte solidario de las grandes fortunas, yo me di cuenta también cómo cambió el trato a uno a partir de ahí. Yo conversaba con muchos de ellos, discutíamos, debatíamos. Eso hay que hacerlo. O sea, yo no tengo problema en sentarme en la mesa con nadie, jamás. Sentarte a conversar, sentarte a hablar, sentarte a contraponer miradas, ideas, no implica para ni uno ni el otro nada más que el desafío realmente de entender que muchas veces aparte vas a conocer cosas y también te va a mejorar a vos en tus argumentos, porque muchas veces uno viene, viste, con una estructurita así y pim pim, y te vas a dar cuenta también que había algunas cosas que no eran tan como vos las estabas pensando. Bueno, es parte de la discusión, pero pareciera que eso se transforma ya en un pecado insalvable donde podemos es más fácil no reconocerse, digamos, que reconocerse y decir, bueno, vamos a tener que discutir. Yo por eso siempre digo que hay cuestiones casi, a mí no me gusta esta definición, pero se la escuché a alguien y dije, bueno, vamos a hablar en los términos yo también, que es preideológica, que cuando hablan del equilibrio fiscal, bueno, hablemos del desendeudamiento también. Entonces, ¿qué Argentina podemos programar? Porque esta curva de vencimientos te obliga a que cualquier gobierno de la matriz que se te ocurra tenga saltos cada 6 meses, 1 año, 2 años, y no, y empiece, se tensiona el dólar y toda la gente empieza atrás y lo venimos viendo y es recurrente. Van 10 años, yo lo que quiero que claro, van 10 años que Cristina no es presidenta, porque si no pareciera que habría salido la semana pasada de la Casa Rosada. 10 años donde quienes cuestionaron todo han tenido la oportunidad de conducir la Argentina de diferentes miradas, una diferente mirada como la de Macri o como la de Alberto, como la de Milei. Y la verdad que acá lo único que ha quedado claro es que es deuda, más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. Más, hoy a la mañana venía para acá y venía leyendo que empezó a ejecutarse parte del swap, que creo que llegó a 3.000 millones de dólares en 14 o 20 días, casi más del 10% del swap ya está consumido. Entonces estas cuestiones, aparte, tienen un impacto a futuro. Hay un impacto a futuro en esto. Entonces, es muy difícil la abstracción del endeudamiento por ahí cotidianizarla, digamos, llevarla a la vida diaria de la gente. Y existe, e impacta, porque aparte cada dólar que vos destinás, digamos, a ese endeudamiento, que nunca aparte finalmente tuvo un impacto real en las personas, que tuvo un impacto real en sus vidas, ya sea por mejoraron los caminos, se mejoró la infraestructura escolar, universitaria, etcétera, etcétera. Porque de último uno dice, bueno, también yo tomo deuda, pero lo cristalizo en diferentes elementos que ayudan a que mi pueblo viva mejor, a que los empresarios produzcan de una manera más eficiente. Bueno, eso no sucede, finalmente. Y yo creo que ahí está uno de los medios de la cuestión, donde tenemos que realmente discutir para que después sí las fuerzas políticas digan, mira, yo creo que con la educación hay que hacer esto. Yo creo que la veo mal a la educación y creo que hay que hacer esto, o veo mal a la salud y creo que hay que hacer esto. Siempre lo decía un poco hace unos meses atrás cuando se discutió mucho el tema del Garrahan. No hay que discutir si existe o no un Garrahan. Tiene que existir. El problema es si no necesitamos más y distribuidos en el país para que nuestra sociedad no tenga que venir todos los días hasta la ciudad de Buenos Aires, viva donde viva, para poder atender a sus pibes y pibas. Creo que la discusión es otra.
Máximo, te escuchaba recién y pensaba en esto, dijiste la palabra futuro y pensaba, digo, en esto, en cuestiones del futuro. También me retrotraigo un poco recién que decías, Cristina hace 10 años que no es presidenta, era Alberto, y siempre lo pones a Alberto como algo que no pertenece al espacio, al peronismo, y fue un presidente donde Cristina fue vice y donde Alberto no lo votó nadie en una interna. Lo eligieron y lo pusieron, hubo un acuerdo. Pero digo, dicho esto, por ahí el votante no puede hacer esa diferencia. O sea, el que es peronista votó al peronismo y fue puso su voto bancando un espacio, bancando una idea. ¿A futuro qué? ¿Cómo siguen? Porque la sensación es que esas reyertas internas que desgastan mucho linda palabra, al votante. Reyerta. Desgastan mucho al votante propio.
Escarceos.
Pero desgasta mucho al votante propio. Ya no al antiperonismo. Pero digo, la sensación es esa, es como de un espacio en crisis que no termina de avanzar.
El desgaste en la discusión interna es cuando se personaliza, cuando se montan campañas en contra de alguien totalmente subsidiadas, vale a saber por quién o desde dónde. Yo eso no lo hago, yo no monto campañas internas en contra de nadie. Nosotros expresamos, y en mi caso particular, a mí no me gusta hablar en términos individuales, pero lo voy a hacer, yo no tengo problemas personales con nadie, yo veo las cosas de una manera, o nosotros vemos las cosas de una manera, obviamente el Yo está incluido en un montón de compañeros y compañeras, y tratamos siempre que el debate y la discusión tenga que ver con cuestiones, digamos, que hacen a la vida de la gente, en tratar de mejorar esa vida. En lo que vos decís, lo de Alberto, tenés razón, obviamente, no es que, y lo he dicho ya, lo vuelvo a decir, no es que uno esquiva la suerte. Ahora, también es cierto, yo lo escuché el otro día al expresidente hablar, que él tomó todas las decisiones que quería, porque él, esto que el otro, bueno, también eso trajo consecuencias. Uno no le quiere adjudicar a la figura él todo lo que salió mal, pero también cada uno tiene que hacerse cargo cuando toma las decisiones que toma. Entonces, si el peronismo en un momento decide ir y acordar con el Fondo Monetario Internacional en términos totalmente desventajosos para nuestro país, para la gente, aparte, en mi caso, lejos del consignismo, digamos. Nosotros éramos un país que hasta que volvió Macri habíamos estado ya casi 10 años sin el Fondo Monetario Internacional, y da la casualidad, quizás sea una casualidad, quizás no, habrá que ver, que los años de mayor expansión económica argentina en el siglo XXI tienen que ver con la ausencia del Fondo Monetario en la administración, control y manejo de su economía. Bueno, quizás ahí haya una de las claves. Yo no digo que sea la única, yo no digo que eso sea, digamos, el antídoto, sino que digo que está desmadrado. A partir de ese desmadre, cuando vos vienen luego de una pandemia, hacerte firmar cualquier cosa porque te pueden hacer daño, porque te torsionan, porque te pueden hacer saltar todo por los aires. En el transcurso, aparte de ese acuerdo, se desata la guerra de la OTAN con Rusia, se disparan todos los commodities para arriba, tras cartón una sequía, y se sigue resolviendo como si la realidad no cambiara, me parece que la tozudez, la terquedad, las anteojeras ideológicas no están en el peronismo, sino que están en el Fondo Monetario Internacional, que quiere hacer cualquier cosa, pase lo que pase, porque finalmente lo que hace es una suerte de rompehielos que entra en la Argentina, que te rompe la economía, te la descuartiza, busca su desnacionalización, ¿no? Y esto lo podemos ver en diferentes ámbitos de su economía, y después atrás viene todo, ¿no? El séptimo de caballería viene atrás del Fondo Monetario. El Fondo Monetario te arrincona, te pone contra las cuerdas, te dice esto sí, esto no, y esto lo dijimos nosotros, que fue una de las causales por no votarlo, agrega inflación a la economía argentina, y esto está escrito, esto está, o sea, no, ya pasó, ni siquiera es decir. Porque si no también vamos a caer en algo que es terrible, que yo te lo dije, pero nada cambia, ¿no?
Pero digo,
y la verdad que es bastante frustrante también para uno ese tipo de situaciones. Yo creo que el peronismo tiene que recuperar esa vocación de dar la pelea, esa vocación de entender, obviamente, en un escenario electoral como este, con una cultura antiperonista fuertemente trabajada, las dificultades han aumentado. Lo que no quiere decir que si una dificultad aumenta, decrezca nuestra voluntad. Por el contrario, nuestra voluntad debería crecer. No es lo que está sucediendo.
Bueno, claro, pues la pregunta era hacia futuro, no tanto qué pasó con el diagnóstico, sino era, ¿cómo se sigue? ¿Cuál es la nueva propuesta? Como para, porque lo que se perdió también es mucho votante propio. Mucha gente perdió...
No se movilizó incluso a votar.
Perdió fe en las figuras que representan al espacio.
Pero esa es la ausencia del propósito. en ese futuro es tener un propósito en la vida también, ¿no? Como espacio, o sea, un propósito individual que cada persona tiene y el propósito colectivo que debemos tener como sociedad hacia dónde vamos, ¿no? Entonces vos decís, che, bueno, ¿cuál es la idea? Y mira, la idea es bastante simple a futuro. Reordenar el endeudamiento de la Argentina es hiper necesario para poder darnos una oportunidad en ese reordenamiento, aparte que tiene que ver...
Perdón, no te quiero interrumpir. La idea dentro del espacio, no la idea de país, dentro del espacio, de la política interna, del espacio de lo que entendemos como peronismo, que en algún momento va a tener que presentar y, de nuevo una, mirá, yo digo una que propuesta electoral.
Hay algo que Cristina dijo en su carta, que buscan romper al peronismo, ¿no? Que es un poco también lo que sucede ahora cuando se está discutiendo esta famosa reforma laboral, ¿no? Que dicen, bueno, dicen, nada de convenios colectivos de trabajo. Cada empresa, un sindicato por empresa, ¿no? Y empezar una suerte de
debilitar al sindicalismo. De
entonces es romper, digamos, lo colectivo, transformarlo así, y también después romper al peronismo con un peronismo por provincia o con un peronismo por municipio. Entonces vos agarrás, fragmentás esa fuerza política que con sus contradicciones fuertes muchas veces dentro respecto a lo que hay que hacer, no deja de ser, y así lo identificó la sociedad en esta elección, como la mejor oposición o como una oposición viable, digamos, para poder darle una salida a este tipo de plan económico que obviamente y inexorablemente va a fracasar. Ahora, a partir de eso, lo que nosotros entendemos también, que esa discusión, muchos las quieren expresar en nombre, y a nosotros lo que nos interesa, y mucho más después de la experiencia del Frente de Todos los Nombres, es, ¿vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? Porque ahí está también el grado de frustración, porque obviamente que ese votante se aleja. Si yo te propongo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y porque yo puedo entender y podría entendernos la sociedad si nosotros quisimos hacer algo y no salió. Lo que no puedo entender es que no hayamos dejado todo en la cancha para que eso suceda. Ahí creo que hay yo creo que ahí hay una distancia, digamos, que debemos ir reduciendo entre la palabra y la acción, y a veces ser por ahí más prudentes en la palabra y mucho más decididos en la acción, entendiendo también que hay situaciones que cuando vos decís, che, yo quiero ordenar la economía argentina, quiero que esa economía argentina contenga la mayor cantidad de familias, quiero que esa economía aparte promueva a los sectores más dinámicos de nuestra economía que pueden hasta competir a escala global con aquellos que debemos proteger internamente, porque no habría manera, aún así arrasáramos todas las leyes laborales, de que compitan con otros países. Y esto es lo que hay que entender. Ahora, esos sectores que a veces protegemos, digamos, entendiendo que por la conformación de diferentes situaciones necesitan ser protegidos, porque si no el afuera los devora y son grandes generadores de trabajo, tampoco deben aprovecharse cuando tienen la protección de un Estado que dice, che, yo este sector de la economía lo voy a proteger porque lo necesito, por esto y por esto. Ahora, lo que suele terminar sucediendo muchas veces, y eso ha irritado mucho a la gente, que esos sectores que han sido protegidos por el Estado para producir, terminan poniéndote los precios por encima, digamos, realmente con márgenes de ganancia, que hay que discutir. Y ahí es donde empieza, obviamente, el debate y la discusión. Ahora, yo prefiero una Argentina que tenga grados de producción interno, que aparte, un poco nos pasó durante la pandemia, que nos dimos que ante la deslocalización de donde se producen las cosas, no teníamos nada. Había que inventar pulmotores en un lugar, había que sacar otras cosas a otro lugar, anduvimos a los altos. Esto pasó en el mundo, aparte, los aviones iban y venían. No dejaban salir los aviones, los aeropuertos. Entonces yo creo que hay sectores de la economía argentina que necesariamente necesitan ser protegidos. Aunque no hay que habilitar tampoco que esos sectores protegidos aprovechen de esa situación de necesidad de los mínimos márgenes, digamos, que necesitamos de soberanía dentro de un país.
Antes usaste la palabra escarceos, te la tomo, sí, escarceos.
Hay más,
está bien, algo. En el glosario de palabras.
Exactamente.
Vos sos el presidente del PJ, sí. Va a ir a elecciones en febrero, ¿no?
La idea que tenemos, obviamente, yo voy charlando con diferentes compañeros intendentes, intendentas, digamos, vamos charlando, conversando para poder realmente llevarlo adelante.
Ajá.
Creo que febrero es un buen mes, okay. Aparte se cumplen los 80 años del triunfo del peronismo. Así que, bueno, y si después habrá que ver si hay uno solo, dos, claro, tres, cuatro.
A eso iba, entiendo que vos vas por ser reelecto como presidente del PJ.
No llegué ahí por una vocación propia, sino como elemento de síntesis por problemas que atravesaba en ese momento el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes, las relaciones que en ese momento tenían con él. Bueno, fue todo un combo de cosas. En ese momento era presidente de bloque, aparte.
Recuerdo.
En un momento le dije, miren, yo lo hago, estoy bastante condicionado por la situación propia, porque viste, no hay gente que le, a mí no soy lo que tiene vocación de Mayweather, viste, de tener 5 títulos al mismo tiempo. Uh-huh. Y creo que hay espacio y lugares para todo. Uh-huh. Lo hice con la mejor de las intenciones, no era algo que estuviera en mi menú ni mis aspiraciones, traté de llevarlo adelante de la mejor manera. Si sirve, sirve, y si no sirve, no sirve. Yo, mira,
te preguntaba eso porque
así me fui también cuando, a ver, porque acá muchos hablan de los desprendimientos personales, cuando no están de acuerdo con algo, cuando no estuve de acuerdo. Mm. Era jefe de bloque, de 118, 100 y pico, 115 diputados nacionales.
Te fuiste.
Y me fui. Pero pará, ahí no hay nada, no hay tampoco, hoy se fue, mirá, sino que tomé una decisión y me quedé dentro del bloque, No me fui a hacer 47 notas para el protagonismo y esto que lo tuve. Bien, mal, a veces pienso, por ahí le arrastre un poco en cómo planteaste el después, pero tengo una mirada sobre eso, pero entiendo que lo importante es que las cosas no salgan. Yo, si vos me decís, digo, hubiera dado lo que fuere, digamos, para que ese acuerdo no se firmara y no condenara al peronismo a la derrota y a esta realidad económica a millones de familias argentinas. Conduciendo un bloque, como un diputado más, sin ser diputado, con la presencia del PJ, sin la presencia del PJ, a mí lo que me interesa, y después todo lo que me ha tocado vivir a lo largo de la vida, es que a mi país le vaya bien.
Okay.
Y ahí estoy focalizado.
Pero ahora se viene esa elección, será en febrero, será cuando sea, y ya hay un sector cercano al gobernador que no quiere que vos sigas al frente de la presidencia del PJ. ¿Eso vos, cómo lo evaluás eso?
No sé qué sector es, no sé, porque uno lee párrafos de cosas, qué sé yo, no sé, nadie lo expresa, sí, quiero esto, el otro, aquello. A mí me parece que todos tienen derecho.
¿Hubo algún acuerdo entre vos, el gobernador y Massa para que vos sigas
en la presidencia? En su momento se charló, cuando fue el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, de la elección del 7 de septiembre.
La anterior, claro.
Recuerden que el primero se da creo que en julio, si no me olvido,
sí.
Y el otro es en agosto, si no me olvido, de la Diputación Nacional. Que calza justo en el medio con el desarrollo de la campaña del 7 de septiembre. Sí, pero bueno, si no lo quieren hacer, qué sé yo, no sé. Mira, yo a esta altura ya me he sentado en tantas mesas, que se acuerdan tantas cosas, a las 12 horas todos se dicen, que es parte también de los problemas que tiene el peronismo. O sea, hay sectores que dicen esto es política, ¿no? Esto es política, y después se preguntan por qué la sociedad no va a votar. ¿Por qué? Porque empezamos a validar cualquier tipo de comportamiento, digamos, con un grado de deshumanización bastante preocupante para una fuerza, digamos, que si hizo algo en su nacimiento, en lo que fue la doctrina, digamos, inicial del peronismo, tenía mucho que ver con el humanismo. Deshumanizado el peronismo, sus posibilidades decrecen enormemente. O sea, la ausencia de algunos principios y situaciones básicos que tiene que haber de solidaridad entre todos y todas, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí no sé ni quiénes son, ni qué quieren, pueden ir. Mira, yo te lo voy a hacer al revés.
A ver.
El año pasado, en el 2024... creo que a mediados de año, pasando julio, sacamos un comunicado desde el PJ bonaerense diciendo, che, ¿quieren que haya internas? Porque venían, no, hay que votar. Esto siempre es como renuente, ¿no? Como hay que, de repente empiezan, ¿viste? Se les traba, ¿viste? Algo y empiezan, ¿no? Y uno, obviamente, ¿qué sé yo que les despertaré? No sé, porque si uno revisara o imaginara esos sectores, yo no sé por qué están así. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Cada uno puede estar como está. Yo el año pasado le dije, ¿quieren que llame a internas? No apareció nadie. Las quise adelantar incluso. Las quise adelantar, que quede claro, porque eso está publicado, escrito. Dije, che, alguien quiere... Y nadie apareció, nadie llamó. Y yo calculo que cuando alguien tiene boca, llama. Llama y dice, che, me interesa, no me interesa, quiero, no quiero, bueno, hagámoslo, no. Nadie, jamás.
Ahora, voy a hacer una afirmación de la que seguramente no vas a estar de acuerdo.
A ver.
Pero es la siguiente. Yo noto que entre vos, que sos uno de los dirigentes más importantes del peronismo, además referente de una agrupación importante que es la Cámpora, además presidente del PJ bonaerense, diputado nacional, entre vos y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no hay muchas diferencias de qué tipo de país quieren. Me parece que te diría que tienen bastantes semejanzas en las líneas macro, te diría que son muy parecidos, después tendrán matices, forma de llevar adelante y demás, pero en eso, que es lo más relevante de todo, me parece que tienen múltiples coincidencias. Ahora, lo que también veo, esta es la afirmación que yo observo, es una disputa permanente entre vos y el gobernador que no termino de entenderla.
Yo tampoco.
Bueno, ¿pero qué es, emocional?
No sé. Es el gobernador.
¿Pero de tu lado?
Yo no tengo ningún tipo de... No sé, Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. digamos, pero no lo veo de ese lugar. Cuando Cristina dice en el 19 vamos a hacer esto, a pesar de que algunos intendentes decían que querían hacer otra cosa, y esto está en una nota que incluso escribe Pablo Ibáñez en mayo ahí por Clarín, en los, está, o sea, está, digamos, no es que uno empieza. Yo no me quiero remontar constantemente en el tiempo.
No.
Pero la verdad es que yo no tengo, en ese sentido, yo puedo sí tener después algunas apreciaciones quizás de personales, pero a mí no, si me guiara por eso, o eso, por ejemplo, incidiera en mí, yo tendría que tener la capacidad, y la he demostrado que la tengo, con los diferentes sectores del peronismo, y cómo se han parado frente a Cristina y las cosas que han dicho de ella, y sin embargo, cuando construimos el Frente de Todos, agarramos, fuimos a hablar con todos, tratamos de construir una opción superadora, que obviamente después sucede lo que sucede, por eso también uno trata que eso no pase, porque costó mucho, porque hubo que acercar posiciones, hay que tener la capacidad en ese sentido. Yo no personalizo en ese sentido, no sé, digamos, si hubiera alguna situación de no me dejan crecer, y que vos digas que no te dejan crecer desde el lugar donde pareciera, digamos, de una gobernación, es medio raro, digamos, ¿no? Al contrario, todos hemos trabajado y seguiremos trabajando porque aparte creímos, digamos, y lo que volvimos a creer en el 2023, que era la mejor y fue la mejor opción para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. O sea, yo fui y lo voté. Yo no sé qué más quieren que haga, digamos. Lo voy y lo voté, digamos. Es más, no solo lo voté, sino que mis compañeros y compañeras y todos trabajaron para que lo sea. Ahora, de ahí, digamos, a otro tipo de situaciones, bueno, va cambiando también. Que eso, si vos me ponías a mí Axel o Quintela, y para mí era Axel, pero no porque no lo quiera al gobernador de La Rioja y nada por el estilo, me parecía mucho natural eso, yo no hubiera dudado un segundo, aún con discusión, aún con debate, yo ahí no dudo nunca, jamás, no, yo no tengo ese tipo de situaciones, aparte, digamos, la experiencia obliga también, ¿no? La experiencia te obliga a veces que más allá de las coyunturas de las relaciones tengas que definir entendiendo, digamos, porque las relaciones muchas veces en la política son coyunturales, digamos, hay momentos mejores, hay momentos peores, esto hay que entenderlo para desdramatizar y para poder salir adelante. O sea, nosotros queremos que le vaya bien, de hecho fuimos todos juntos en esta elección nuevamente, digamos, tratando que todo saliera de la mejor manera posible, que cuando Expert y Milei, por ejemplo, un día llaman a la rebelión fiscal, porque viste que Expert pasa, un día Expert dijo que había que hacer una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, sin que nadie nos dijera nada, salimos inmediatamente. Cuando el presidente dice la bestialidad que Axel tiene la mano llena de sangre, pero ¿cómo no voy a salir a bancarlo? ¿Qué? ¿Porque a mí me serviría en algún punto? A mí no me sirve eso. Yo no me pliego, digamos, al discurso del adversario, del enemigo, por alguna diferencia interna de coyuntura. Esas cosas no las voy a hacer porque entiendo que parte de esto que planteabas recién vos, en qué tiene que hacer el peronismo, es alejarse de las miserias y de las peleas por las vituallas de la política para realmente volver a encarnar un proceso de entender que la política no es un club de amigos, sino que son un montón de personas, digamos, que tienen un interés mancomunado, un destino común y un propósito algo similar, que es sacar el país adelante y vivir en un país un poco más justo que el actual, con mejor educación que el actual, con más seguridad que el actual, porque después finalmente, viste, las cosas suceden, pasan, la sociedad se calienta, se aleja, los políticos justifican todo, no, esto es política, esto es política, y todo vale, claro, no va a votar nadie, con esto es política, esto es política, y todo, viste, como si fueran grandes jugadores, ¿no? Como que rompen las reglas, esto es política, después la gente no va a votar, y para colmo después dice, che, si va a votar mucha gente, pierdo. Bueno, estamos mal. O sea, si nos preocupa que si va a votar mucha gente vamos a perder, hemos perdido realmente la razón de ser, digamos, eso está mal. Tiene que ir a votar la mayor cantidad de gente posible, y en eso, el peronismo, un partido de masa, movimentista, es el que más debe estar interesado que vaya a votar a la mayor cantidad de gente posible y proponerse como desafío construir una mayoría desde ahí, contra viento y marea, con la cancha inclinada como se ve y como está. Es la realidad, es lo que empezamos en un momento, en el comienzo de la entrevista del amigo neoyorquino. Dijo, bueno, yo la tengo inclinada así en la cancha, ¿qué hago para enfrentar este monstruo que tengo al otro lado? Bueno,
sí.
Una de las respuestas, la voluntad.
Ahora, desde el punto de vista de lo que es ya, si querés, a futuro también, y el espacio, el peronismo o el panperonismo, como quieras llamarle, ¿no es un problema ya para el espacio que desde la Cámpora, por ejemplo, se cuestione a uno de los posibles candidatos a presidente, que es el gobernador de la provincia? Digo uno de los posibles porque seguramente habrá otros, ¿no? ¿Pero no es un problema para el espacio eso ya?
Yo no sé quién habrá cuestionado eso, no sé de qué términos se cuestiona. Yo era los que proponía que fuera candidato en el 2023 también. O sea, lo digo porque pareciera que uno viene de un plato volador. Digamos, que no quiere. Como muchos decían el lunes después de la elección, no, ahora ya no puede. Al contrario, digamos. Incluso yo se lo dije el domingo a la noche en el búnker.
La previa de salir a hablar.
Le dije, mirá, mi viejo perdió por 2 puntos con De Narváez, digamos. ¿Qué te sorprende? Digamos. Y después empezó una etapa dinámica política, creo, de las más nutritivas para la sociedad argentina, para nuestro espacio político, que desembocó, obviamente, 27 de octubre de por medio del 2010, en una victoria de Cristina arrasadora en el 2011. Y en el 2017 Cristina pierde y parece todo deprimido, se viene todo abajo, es que esto es que Cristina aleja a todo el mundo, los votos, esto que otro. Y en el 2019 hizo pic, pic, quedaron todos para cualquier lado y la victoria electoral estuvo, que es lo que se nos reclama ahora. Ahora, recordemos que después también nos reclamaron, bueno, esa, o sea, tratemos también de ser justos en esa mirada porque si no se produce un desequilibrio. Dicho esto, es como no la territorialidad de las listas, ¿no? Entonces no, porque no hubo intendentes acá o allá. Mi viejo fue con todos en la lista contra De Narváez. Además, se llamaban testimoniales. Fue
sí, Nacha Néstor, Guevara, Nacha fue Guevara, Massa.
Massa, Scioli.
Scioli.
Scioli. y perdieron. Entonces creo que ahí, viste, que de repente ahí voy a usar los argumentos que me convengan porque me sirven, digamos, nada más. Tratemos de mirar la cosa de otro lugar.
Pero entonces, con esto que estás planteando, sí, y con la experiencia de Néstor, es verdad, el resultado de la última elección, ¿te parece un buen resultado? O sea, más allá de que se haya desdoblado o no la elección.
Pero, a ver, yo no fui de los que el 7, cuando todo venía bien, se fueron a tirar arriba a un escenario. Okay. ¿No? Porque muchos de los que se tiraban arriba en el escenario, digamos, en el 7 saltaban para afuera después en el otro. Yo fui, puse la cara, no, mis caras aparte, ¿no? Porque hay gente que cata las caras, digamos, hay catadores de caras y rostros. No lo conocía, no sabía que había enólogos y gente, pero ahora hay rostrólogos también. Lo cual me divierte mucho a mí también, ¿no? Es casi como un juego. Antes ya me cuestionaban las ideas, ahora las caras de última, o la espalda, no sé qué voy a hacer. Ya últimamente no sé qué voy a hacer con esa fijación que hay en algunos sectores. Pero, a ver, la elección creo que termina en el orden de los 40.000 y 50.000 votos. Ahí, en el momento que sucede todo el episodio de la detención de Cristina, ¿no?, del fallo de la Corte, a mí voy a un programa, creo que era el de Rebor o alguno de esos, no sé, en el momento voy, cuando me preguntan por esto, digo, ¿esto se puede ganar por 2 puntos, se puede perder por 2 puntos? Uh-huh. Nosotros teníamos una idea que había que ir todo un solo día, aparte para que no sirviera a ningún tipo de reordenamiento, porque hoy dicen, no, bueno, nos caímos 14 puntos. ¿Cuántos puntos nos caímos en el 2019 entre las PASO y las generales? Uh-huh. Pasamos de 17 puntos de ventaja a 8-7.
Sí.
O sea, no es novedoso, uh-huh, que pasa esto. Entonces digo, pero esto no es para señalar, viste que yo tenía razón. Es como si yo dijera que en el 7 algunos dijeron, vieron que teníamos razón, ahí es... hay que estar más tranquilos, hay que desdramatizar un poco.
¿Y en esa desdramatización, Máximo?
Ser emocionalmente, administrar mejor las emociones.
En esa desdramatización, yo veo que muchos, vos, el gobernador también lo ha escuchado, el propio Massa, digo, para hablar de dirigentes relevantes del peronismo, han resaltado y destacado muchas veces la unidad, ¿no?
Sí.
Como un valor.
Sí.
Ahora, en esta situación, en la cual hay... tanta diferencia entre, vamos a llamarle, ya no sé cómo llamarle, porque yo creo que el gobernador también es kirchnerista, pero bueno, entre el axelismo y el cristinismo, no sé cómo llamarle, entre el cristinismo y el axelismo, ponele, no sé cómo decirle, pero algo, entre esas dos expresiones relevantes.
Ni siquiera son apellidos, son nombres. Vamos bien. Vamos perfecto. Pero óptimo.
Escúchame, sí. Dos expresiones relevantes del peronismo de la provincia de Buenos Aires. ¿No es ya momento de que se planteen, che, si estamos tan enojados el uno con el otro, tan desconfiados y demás, ¿no es momento de que digan, che, y si vamos por interna? Capaz, no sé, 2027, ¿y si vamos por interna?
Pero vuelvo con lo mismo, casi me matan con eso. O sea, a mí, en marzo, abril de este año, cuando dije, che, ¿por qué? Que incluso lo cuenta Juan Grabois. Cuando, che, por ahí no es... veamos, por ahí sacarnos la presión de la victoria.
Ajá.
Ante una derrota que podía suceder, digamos, porque siempre fue evaluado, no es sorpresiva, digamos, tampoco, o sea, podía suceder por las características, cómo se venía desenvolviendo la coyuntura argentina. Dijimos, bueno, por ahí a lo que fue el 17, donde pudo ir Cristina, donde fue Sergio, donde fue Randazzo con el movimiento Evita por otro lado, ¿no? Eso sucedió, clarificó un poco las representaciones en términos generales y ayudó. Yo no, tampoco uno se puede atar una sola idea para resolver todo, pero cuando dije, ahí está el divisionista, eso, dije, bueno, está bien, me callo, digamos, porque la verdad, tampoco uno tiene vocación de que todo el día le estén sacudiendo, digamos, me la banco, no hay problema, imagínate. Que si uno se bancó las cosas que se bancó, ese tipo de críticas más internas y todo, uno las escucha, yo no las subestimo, lo que dice cada compañero, yo trato de revisar, así entienda y piense que viene con mala leche, igual voy a tener la vocación de revisar, porque no está lleno de personas que no revisan lo que hacen, ni lo que dicen, ni cómo actúan. Yo no me puedo dar el lujo de no hacerlo, porque la responsabilidad que tengo es alta. Entonces, en esa responsabilidad vos tenés que, aún en el enojo de alguien que te parece que es insidioso o que está haciendo lo que no debe hacer, también lo escucho. A ver, a mí cada vez que me convocaron fui. Fui. Me he pasado 8 horas de un domingo charlando con Sergio, con Axel, con los compañeros, tratando de encontrarle la vuelta. No tengo problema. No hay nada, ni dejo tampoco, viste, ni voy, viste, con el cuchillito bajo el poncho a escuchar y después 4 horas después tengo que juntar 300 personas más para qué voy a hacer. Trato de ser muy responsable en lo que hago, digamos, y aparte de que la palabra tenga un valor, porque realmente en una actividad y oficio como este, la palabra tiene, digamos, un valor que realmente igual lo tiene en todos los ámbitos, pero en este muy necesaria, porque hace a ciertas confianzas, porque tampoco puedes andar reafirmando cada 2 días todo.
No.
O sea, es sinceramente insoportable. Y si te afecta cómo se te ponen una nota o no, y bueno, te vas a tener que dedicar a otra cosa, o sea, te la tenés que bancar. Puede ser justo o injusto, y esto ya entramos en el terreno obvio de las profundas subjetividades de las personas, digamos, pero si vos tenés vocación de transformar la Argentina, si transformar esa Argentina y hacer de ella un país con más progreso, más justo, que atienda las necesidades de los sectores que producen de una manera eficiente, de poner en valor nuestros bienes naturales comunes, porque una cuestión, como siempre digo, es el extractivismo. Yo ahí ya tengo, ahí empiezo, si nosotros tenemos políticas meramente extractivas y aparte eso no deja nada en los pueblos, eso ya no es extractivismo, es saqueo, digamos. Entonces lo que nosotros, que es un poco lo que era garantizar el RIGI, y mirá Diego ahí, y llegando ahí cuando habla, ¿cómo está la inversión extranjera directa de la economía argentina? ¿Está para atrás?
Sí, cayó.
O sea, a ver, cae ayer, RIGI mediante y con un gobierno que el presidente va a Estados Unidos 14 veces, digamos, ya es un, digamos, es una provincia más de la Argentina, un bar, no sé qué,
viaja. ¿Cuál vez? Que es lo más peligroso.
Bueno, sí, nos trataron así, así como amenazaron a Nueva York, amenazaron a nuestro país, nada más que por ahí están mal las dos cosas, pero de última, en Nueva York era un estado de él. Argentina es un país, hasta donde yo sé, es y quiero que siga siendo un país independiente. Ahora, yo esto por qué te digo, porque desde que asumió el actual presidente, por ejemplo, se modificó bienes personales, se le bajó a los que más ganan en la Argentina, a los que pagamos más, digamos, porque tenemos más, se bajaron esos impuestos y eso no trajo mayor inversión. Es más, se le dio una suerte de estabilidad fiscal hasta el año 2038. Esto está dentro, me acuerdo si era ley base, en un decreto, ya en un momento uno se termina un poco confundiendo, disculpen por ahí la falta de exactitud, pero es lo que sucede. Entonces vos tenés RIGI, tenés Chau Bienes Personales, todo, y la IED se cae, no hay mayor inversión, y la gente, digamos, que los sectores que se ven beneficiados por estas medidas, ¿qué hacen? Van y compran dólares. Y Argentina tiene que salir a buscar un swap. Entonces vos tenés un septiembre verde en la Argentina, donde se cristalizan y se forman activos en el exterior por 6.000 millones de dólares, y a la vez, si puede haber puntos de intersección, también 1.800.000 argentinos compran por 5.000 millones de dólares. Bueno, esto es lo que sucede en nuestra economía. Ahora, cuando Cristina habla de economía y monetaria, no, que nadie es el problema. Igual el otro día lo escuchaba al expresidente del Banco de Nación, época de Macri, que se fue a Melconiano, hablar del problema de la deuda monetaria. Bueno, bien, no le voy a decir, ahora venías a hablar de eso, mejor.
Máximo.
Si es hora de que todos podamos discutir temas comunes y ver cómo le encontramos una salida que beneficie a la gente.
Bien, claro, el título es nuestro ministro de Economía sería Carlos Melconian. Claro.
Cambia todo. No, es de Racing. Claro. Le voy a reconocer que es de Racing. Queda... Sí, pero él tenía la analogía esa de la casa. Sí. Viste que él tenía la analogía de la casa.
Sí,
¿no?
Sí, la tenía.
El problema es cómo viene adentro de la casa, porque si adentro de la casa, digamos, un hermano tiene el el aire acondicionado, la tele y una king size, digamos, sí. Y el hermano al lado, digamos, está en una bolsa de dormir con un Walkman.
Es la desigualdad.
Sí, ahora, claro, exactamente.
Queda un minuto y tenemos que entregar sí. El próximo programa. Sí. Para cerrar, ¿cómo está Cristina?
Firme, es una persona muy firme, obviamente que tiene la humanidad que tenemos todos, pero es firme. Mm. Y aparte tiene una cuestión muy metódica, ¿no? Tanto en su preparación física en plena como intelectual, porque lee. Uh-huh. Y lee muy por encima del promedio de lo que leen tanto periodistas como dirigentes, y también tiene una capacidad de autocuestionarse en la discusión y en el debate, que para mí siempre es interesante.